Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de la selección colombiana de fútbol, Radio Martí. Así es.
Yo no sé por qué no pusieron una canción de...
¿De Shakira?
De Shakira o de...
Bueno, o de Diego Torres. Color Esperanza. ¿La conoces? Sí, claro. Muy bien. Damas y caballeros, ya tenemos todas las finales del fútbol, tenemos todo lo del béisbol de las grandes ligas, Adolis García al derbi de jonrones y Wimbledon está en su recta final. Así que esos son los tres temas de hoy, Mr. Danilo. Tú sabes que vamos a comenzar con MLB, luego vamos al tenis y terminamos con fútbol soccer. Y también tenemos un juego de pelota mañana por Radio Martí. Así que todo eso y mucho más aquí en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Junior, ¿qué te parece si arrancamos con el béisbol de las grandes ligas? Mr. Chambi, ayer pudimos confirmar bien tarde, desafortunadamente después de que ya este programa se había grabado, de que Adolis García va a participar en el derbi de jonrones, antesala al juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. Esto va a ser el lunes y vamos a estar en vivo y en directo con ese derbi de jonrones aquí desde los estudios de Radio Martí. Mr. Chambi, ¿qué fue? Porque yo he escuchado desde el lunes que Adolis García estaba contemplando la idea de participar o no. Primero, ¿qué lo hizo decir que sí y por qué razón hubiera dicho que no?
Mira, yo creo cuando había una incertidumbre, yo dije, le conviene que este muchacho vaya, es su terreno, son sus fanáticos, y está representando un equipo que como quiera que sea, te ha dado donde tú estás en este momento. No sé cuál sería la razón, y quién sabe, estará cansado, porque todos usan la misma excusa, estoy cansado, quiero estar con mi familia. Él no puede ir a Cuba. No creo que vaya, o sea, en esos 3 o 4 días no puede ir a Cuba.
No.
O sea, que no creo que sea la razón por la cual él haya dicho que no.
Y además recuerden que él fue el héroe de los Texas Rangers de la postemporada del año pasado. Así que, por supuesto, también se había rumoreado que el tunero Jordan Álvarez iba a participar en el derbi de jonrones, pero bueno, ya sabemos que no va a estar. Y yo te digo una cosa, Chambi, si a mí me dan la opción de ir a pasar 4 días de vacaciones con mi familia, porque son 4 días, el último partido antes del Juego de las Estrellas es el domingo y no vuelven a jugar hasta el viernes. Así que en realidad son 4 días y medio. Si a mí me dan la opción de ir al Juego de Estrellas o de estar con mi familia en una temporada de 7 meses, yo digo, quiero estar con mi familia 4 días.
Sin duda alguna, eso... Es un circo donde... Mira, yo te voy a decir una cosa, y a mí ni cosa me moleste más que no el derbi de jonrones. Entonces te hablan de que no, que lo están tomando en serio. Entonces van en chores, van con la gorra hacia atrás, van con una camiseta cortada. Eso es tomarlo en serio. Si eso es tomarlo en serio, por favor, no quiero verlo. No quiero verlo, ¿verdad que no?
Así es. Bueno, ya esto es definitivamente confirmado. Así que el octavo y último representante al derbi de jonrones, el cubano Adolis García. Chambi, vamos a hablar de algunos resultados de anoche de nuestro pasatiempo nacional, porque José La Candelita Iglesias, además de ser rapero, okay, está comenzando
a
batear.
Oh my God.
¿Viste? Yo le mandé allá a mi gente en Cuba la canción de José La Candelita Iglesias, que se ha convertido en rapero aquí en Miami, haciéndole competencia a Pitbull. Así que... Pero ayer con el bate, José Iglesias le dio la victoria a los Mets con 3 hits, 1 doblete, 2 impulsadas, 2 anotadas. Está bateando 338 desde que lo ascendieron a los Mets. Julito Martínez, el cubano-americano, en ese mismo juego, con 1 hit y 1 carrera anotada, pero se ponchó 3 veces. Los Mets ganaron 6-2. Yo siempre he dicho que a mí me pareció, porque muy raro que los Tigres y Cincinnati no hayan retenido a la Candelita Iglesias cuando tuvieron la oportunidad.
En Colorado dio 20 y tantos jonrones. Yo sé que en Colorado la pelota corre mucho, pero así todo. ¿Qué pasa con José Iglesias? Yo no tengo idea. Yo he hablado con coaches que lo han, entrenadores que lo han entrenado aquí, y honestamente, él estuvo aquí. Mira, los Marlins lo tuvieron, lo dejaron ir.
Correcto.
Y además, un muchacho local.
Y José Iglesias nunca te va a pedir un sueldo excepcionalmente alto. Él estaría contento con 2 milloncitos.
De acuerdo.
Que en la pelota eso no es nada. No. Nada.
Por si...
Y mira, de casualidad, a pronto vendrá a batear. Así que...
No, de verdad, luego como tú dices, desde que él empezó a jugar, ha sido la casualidad de que este equipo ha lucido bien.
Correcto. Muy bien, los Tigres del Detroit, con el juego empatado contra los Guardianes de Cleveland, metieron como bateador emergente en la alineación a un cubano, Andy Ibáñez. ¿Qué fue lo que hizo Andy Ibáñez? Conectó el batazo de la victoria, un jonrón en el 8th inning, para que los Tigres del Detroit vencieran a los Guardianes de Cleveland 5-4. Para Andy Ibáñez es apenas su 3er jonrón de la temporada, pero ninguno más dulce que este. Andy Ibáñez tiene 20 carreras impulsadas y ayer decidió el partido para los Tigres, que están tratando de llegar a los 500.
Pero Pepe, el caso de Ibáñez, ¿cuándo va a explotar Ibáñez? Ibáñez, venimos oyendo hablar de Ibáñez año tras año, primero como prospecto, después un mejor prospecto, llegó a las grandes ligas, le dieron la segunda base, la perdió, y entonces ahora está en que se sube y baja. O sea, ¿cuál es la historia del...? No acabo de entender...
No, y no juega todos los días tampoco. No,
tampoco.
Pero cuando juega, le sacan el jugo, para que tú veas cómo es la cosa. Los Yankees ganaron anoche venciendo a los Tampa Bay Rays 2-1. En ese partido, Yandy Díaz impulsó la única carrera para su equipo, el cubano con 44 impulsadas. Y Randy Arozarena tuvo 1 hit, se ponchó 1 vez y batea la línea Mendoza, 203. Por los Yankees, el héroe ofensivo, muy fácil, impulsando las 2 carreras, Grisham, el center fielder, y también tuvo una jugada interesante. Una jugada bonita defensiva, pero con las 2 carreras impulsadas y el hit de ayer, Grisham batea 176.
Mira, Grisham fue el individuo ese que, bueno, me lo voy a quitar de arriba. Si tú te llevas a Soto, tienes que llevarte a Grisham. Uh-huh. Y lo triste es que Grisham hizo el equipo de los Yankees, y el problema es que Grisham está empezando los Yankees. Uh-huh. Ahí hay un problema bastante grande. No batea, es un gran fildeador. A mí la jugada no me sorprendió, porque el año pasado no sé si fue guante de oro o fue el segundo en el guante de oro. Pero lo que es batear, él no batea. Y los Yankees tienen un problema grandísimo. Ahora resulta ser que Verdugo, que fue el cuarto bate de los últimos 60 juegos o 40 juegos, uh-huh, ahora es el primer bate.
Sí, porque Aaron Judge está bateando 170,
pero
en las últimas 3 semanas.
Porque nadie le picheaba. Yo dije que Aaron Judge va a batear cuando los Yankees estén ganando 10-0 o estén perdiendo 10-0. Nadie le va a pichar. Por eso, Stanton es muy malo, Stanton se poncha, pero Stanton es el miedo. No es el gran bateador, pero es el miedo. Aparte de que Stanton, si hubiera seguido, tenía 40 carreras impulsadas y creo que cerca de 20 jonrones, o sea que hubieran sido 140. Los Yankees no tienen nadie ni siquiera cerca que pueda poner esos números.
Ni Juan Soto.
No. Mira, acuérdate, Juan Soto vive de Aaron Judge. Claro. Básicamente, si Aaron Judge está bateando, a él hay que picharle, porque está adelante. Él es un buen bateador, tiene buena vista, pero no es el hombre ese que te va a decidir. Y yo sé que él fue el héroe, porque nosotros estuvimos aquí transmitiendo esa serie mundial cuando sí. Washington. Pero ya él no es ya no es el bateador que era en aquel momento. Al mismo tiempo, los Yankees no tienen tercera base, no tienen segunda base, no tienen catcher y no tienen left field. Entonces, tú tienes 5 o 6 individuos en el lineup que son outs. Tú no puedes jugar un juego de pelota cuando hay 5 peloteros que el otro equipo sabe que son outs automáticos.
Y si no es porque Baltimore no ha tenido una de sus mejores rachas, ya Baltimore estuviera 5 o 6 juegos por encima de los Yankees en vez de 2.
Han perdido Baltimore ha perdido 3 lanzadores.
Sí.
Y han tenido 2 o 3 juegos, aparte de que han tenido unas series muy difíciles. Porque ahora empiezan las series difíciles de los Yankees, ahora empieza Filadelfia, ahora otra vez Boston. Mira, en esa división hay que, yo diría que Alex Cora es el manager del año.
Wow.
Porque esa gente sí no tiene nada, pero que han empezado a hacer, están corriendo, están tocando la pelota. Que dice, no, la pelota está perdida. No, hay managers que lo hacen. Lo que pasa es que los jugadores no quieren hacerlo.
No, hay muchos peloteros que te dicen, a mí no me pagan para tocar la bola.
Uh-huh,
no, cualquiera debe tocar la bola si el juego está empatado y la carrera de tienes corredor en segunda base para llegar a tercera.
De acuerdo.
Cualquiera debería saber un toque de bola. No te lo van a pedir todos los días, te lo van a pedir 2 veces al año. Así que, por favor, intenta y practícalo. Ah, no, yo no practico eso porque a mí me pagan para botarla 500 pies, no para el toque de vuelo.
Exacto, eso es, no, yo quiero que la gente me aplaude cuando yo dejo un ron. Claro, que no te das cuenta que la gente te abuchea cuando te ponchas.
Claro. Bueno, anoche los Phillies de Filadelfia, en un partido que escucharon en vivo y en directo, jugada por Radio Martí, el equipo de Filadelfia se convirtió en el primero en llegar a 60 triunfos en la temporada. Vencieron a los Dodgers de Los Ángeles 4-3. Hubo 3 cubanos para el equipo angelino. Andy Pajés conectó 2 hits, anotó una carrera, está bateando 255. Miguel Vargas, el left fielder, de 4-0, se fue en blanco, batea 273. Kiki Hernández, un boleto, una carrera anotada, y batea 195 nada más. Mientras que Shohei Ohtani, que no es cubano, pero hay que mencionarlo, 2 hits, una carrera impulsada, está bateando 317. También un ponche, pero los Dodgers perdieron contra Filadelfia, que se ve muy bien este año.
Pepe, ¿podemos decir de que Filadelfia es la clase de la pelota?
La clase. Interesante. La clase.
Sí, tienen pitcher.
Ajá.
Tienen bateo.
Un buen manager. Ajá.
Corren.
Ajá.
Lo hacen todo. Tiene que haber una debacle tan grande. Yo no he chequeado, pero yo creo que ellos este año le han ganado casi todos los juegos a los Dodgers, que al final de la temporada, en los playoffs, probablemente sean los contrincantes de ellos.
Correcto. Si es que no se topan con los Bravos de Atlanta otra vez en la segunda ronda de la postemporada.
Pero yo creo que ya ellos le han hecho el número este año a Atlanta y le han ganado a Atlanta muchísimas veces.
Y en los últimos años también. Muy bien, entonces, rapidito, hoy en el béisbol de las grandes ligas, y yo les dije que tenemos un juego. Ah, me está diciendo Junior que tenemos un juego de pelota por Radio Martí el viernes por la noche. ¿Quién juega, Junior?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Rubén Ingelía. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este viernes, 7 p.m., Yankees versus Orioles. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Bueno, en este momento se están jugando ya las semifinales femeninas del torneo de tenis británico Wimbledon. Esta mañana, hora de Cuba, terminó la primera. La italiana Jasmine Paolini venció en 3 sets a la totalmente desconocida, pero que dio guerra, muchacha de Croacia, Donna Vekic. 6-2 perdió la italiana el primero, pero luego se recuperó 6-4, 7-6, con 10 rompeempates en el tercer set. Así que Jasmine Paolini es finalista de Wimbledon. Donna Vekic eliminada, pero mira hasta dónde llegó y no está entre las primeras 50 clasificadas del torneo. Cuando se estaba grabando este noticiero deportivo, estaban jugando Elena Rubakina de Kazajstán contra Bárbara Krejčíková, la mujer de la República Checa, número 31. Y cuando estábamos grabando, estaban empatados a un set por igual. Y la checa estaba ganando el tercer set 5-3. También tenemos las finales masculinas para mañana viernes. Ya esto está 100% confirmado. El número 3, el español Carlos Alcaraz, contra el número 5, el ruso Daniil Medvedev. Esa es la primera semifinal. La segunda, el segundo clasificado, Novak Djokovic, de Serbia, contra el número 25, el italiano Lorenzo Musetti, la otra semifinal. Los dos ganadores de estas dos semifinales van a jugar el domingo por la mañana, por ahí de las 9 horas de Cuba, en la final del torneo británico Wimbledon, que Chambi se juega sobre césped.
Australia también se juega sobre
No, cancha blanda. No.
Entonces la única que se juega sobre césped.
Correcto. Francia es la única que se juega arcilla. Sobre arcilla. Wimbledon en césped. Australia en chapapote.
Estados Unidos en cemento.
Concreto, así es.
Sí, así que es. Eso.
Que es problema para las rodillas.
Déjame una cosa, que el ganador de Carlos Alcaraz y de Medvedev, yo creo que es el que va a ganar. Son jóvenes, los dos están jugando. Medvedev está jugando un tenis increíble y ya ha pasado varios fantasmas. Esos juegos que él perdía ya no los pierde. Djokovic, por el otro lado, yo creo que todo el mundo perdió en esa parte de la llave.
Correcto.
Y él ha sido el gran benefactor. Pero no sé.
Tiene 37 años ya, Novak Djokovic. Y para la gente que piensa, no, en el tenis, no, vean lo que le pasó a Rafael Nadal. Rafael Nadal poco a poco comenzó a decaer hasta que ya no está en el panorama del tenis internacional. Aunque Rafael Nadal, y quizás sea su última competencia, va a representar a España en los Juegos Olímpicos junto al Alcaraz. Van a sencillos y dobletes masculinos van a representar a España en los Juegos Olímpicos de París. Así que
eso va a estar interesante, porque yo creo que ahí es donde él se retira. Pero ya hemos visto.
Sí, yo también pienso.
Ya Rafael Nadal está. Es más, lo vimos en esta competencia y lució bastante mal. O sea,
correcto.
No es ni siquiera la sombra lo que fue hace 5 años atrás.
Así que ya saben, la final masculina mañana, que no me gustaría dejarlos así, pero en este momento Elena Rubakina acaba de ganar otro set, 5-4 está ganando Bárbara Krejčíková sobre Elena Rubakina. Elena es número 4, Bárbara número 31, pero este año, por alguna razón desconocida, especialmente en la rama femenina, todos los torneos, todas las favoritas han caído una por una.
Coco Gauff empezó con la que se retiró, con Elena.
Sí, yo sé quién tú dices.
Y ahí, porque Pepe, solamente usted puede pronunciar esos nombres. Yo estaba observando cómo tú pronunciabas las dos que están en este momento compitiendo. Pero sí, no, ha sido horroroso. Yo creo que nunca ha pasado esto en el Wimbledon, sobre todo. Que va a estar interesante, porque en el Wimbledon dicen que va a ir el futuro rey solo, va sin la esposa.
Oh, imagínate.
Y eso siempre ha sido una cosa. Pero bueno, esos son los. Oye, mira, los ingleses tal vez celebran.
Vamos a ver.
Un campeonato.
Vamos a hablar de eso justamente ahora, Mr. Danilo. Vámonos ahora con el balompié, fútbol, soccer. Bueno, ya tenemos todo listo para las dos semifinales de los dos torneos más importantes del fútbol este verano, la Eurocopa y la Copa América. Todo va a definirse de una última vez el domingo, con dos partidazos. El primero de ellos a las 3 de la tarde, hora de Cuba. El domingo 14 de julio, en Berlín, Alemania, en el Estadio Olímpico de Berlín. Mira si ese estadio pudiera hablar. Todo lo que diría, ¿ok? Desde los años 30, ¿ok? Desde los Juegos Olímpicos, todas las manifestaciones, todos los rallies de varios partidos políticos. Y ahora, la final de la Euro, a las 3 p.m. hora de Cuba, 8 p.m. allá en Europa, España contra Inglaterra. España buscando su cuarta Eurocopa, Inglaterra buscando su primera.
Wow.
¿Cómo es posible que el país que haya inventado el fútbol, Chambi, desde que yo estoy vivo, yo voy a cumplir 58 años, desde que yo estoy vivo, Inglaterra no ha ganado absolutamente nada?
Exactamente. Tú no tenías uso de razón cuando Bobby Charlton, Sir Bobby Charlton y Sir Bobby Moore ganaron.
No había nacido.
Ellos
lo ganaron en julio y yo nací un poquito más después de eso.
Oh,
así, desde que yo estoy vivo, Inglaterra ha jugado 30 torneos internacionales a nivel de selección nacional y no ha ganado ninguno.
Yo recuerdo esa mundial, que era dificilísimo ver porque
se lo regalaron también.
Los canales de televisión no ponían, y menos en este país.
Hubo un gol en tiempo suplementario, el gol inglés, que no fue gol, que se lo regalaron, y entonces por eso fue que ganaron la final contra Alemania 4-2.
Contra Alemania, que Alemania en aquel momento ya despuntaba como un gran equipo. Después del año 54 ganaron, creo que ganaron su primer fue en 54, ¿no?
Correcto.
54. Después vino Brasil, que ganó 2. Se suponía que Brasil se iba a llevar la Jules Rimet, porque la Jules Rimet era la que el ganara primero ganara 3, y no lo ganaron. Es más, sacaron un equipo que fue horrible. El equipo de Brasil viejo, un equipo que se había quedado viejo, excepto por Pelé. Ya después, en el año 70, hicieron todo lo demás. Pero sí recuerdo el año 66 y Alemania con un Kaiser jovencito, con un Franz
Beckenbauer.
Creo que fue su primera incursión. Tenían también, si no me equivoco, uno que se llamaba
Sepp Maier. Sí, te da buena memoria la que tiene el Champi.
Entonces, ya después, ¿no?
En esa final vencieron a Holanda 2-1. Final polémica también, allá en Múnich. Pero en el tema de los ingleses, en 1966, en el cuarto de final contra Argentina, expulsaron a un argentino y Inglaterra ganó 1-0. Luego jugaron contra Portugal. Y también hubo un gol polémico para los ingleses. Y luego con Alemania. Ya en Alemania no hubo polémica, simplemente les regalaron el gol de la victoria. Porque ya ni siquiera es polémico, porque todo. En aquel momento se vio que el balón nunca cruzó la línea de gol. Y desde entonces, ahora existe la tecnología para poner la jugada en una computadora. La computadora te puede decir no fue gol. Pero es que también en aquel entonces la gente decía que no era gol, que cómo es posible. Pero le tenían que regalar a Inglaterra su único mundial, su único torneo internacional, porque es un país que ha aportado muchísimo al deporte, lo inventó, tiene jugadores de alto calibre, pero por alguna razón desconocida, Chambi,
no puede, nunca ha
podido ganar absolutamente nada.
Yo me recuerdo ahora que tú mencionaste el héroe. Era Eusebio, el héroe de
Portugal. La Pantera Negra, le decían.
La Pantera Negra, que decían que iba a ser el próximo Pelé. Pero después no calificaron para el Mundial de México en el año 70.
Se quedaron en
el camino. Pero bueno, aquí tenemos dos, y entonces, pero acá yo creo que aquí Colombia va a tener la ventaja.
Correcto.
Porque tiene Shakira.
Ese mismo día, increíble pero cierto, ese mismo día a las 8 p.m., aquí mismo en la capital del Sol, tenemos a Colombia versus Argentina en la Copa América, la finalísima. Colombia logró de alguna manera, todavía estoy tratando de averiguar cómo fue, de sobrevivir un bombardeo uruguayo durante 45 minutos para ganar 1-0, eliminar a Uruguay en las semifinales y clasificar contra Argentina en la final. ¿Qué te parece?
A mí me sorprende Uruguay, un país tan pequeño, se reinventan. Ellos van sobre un periodo vuelven a encontrar una generación, y esa generación ahora es la de Valverde, la de ¿cómo se llama este otro muchacho que siempre se me olvida? Ugarte.
Bueno, también está Darwin.
Darwin. Ese era el que yo estaba pensando. Y son otra vez otra potencia. Y ayer, bueno, ayer perdieron, pero un juego bastante sucio por ambas partes. Pues, se dieron golpes cantidad.
Correcto.
Y ahora, bueno, pues Argentina esperando. A mí me da gracia porque muchas personas me han comentado, no, es que eso estaba arreglado para que Argentina no ha tenido que hacer nada, vamos a ser sinceros, porque han ido, las piezas han ido cayendo.
Argentina llegó a una final continental de un torneo sin jugar contra ni un solo país clasificado entre los primeros 25 por la FIFA. En cambio, España ha llegado a una final continental cargándose a Italia, a Croacia, a Francia y a Alemania. Imagínate tú, a cuatro campeones mundiales y un subcampeón mundial, subcampeón europeo. Bueno, increíble, pero cierto.
La labor de España ha sido monumental.
Así que vamos a ver qué pasa el domingo con ambos torneos. Yo sé que Chambi va a estar viendo la tele desde las 3 de la tarde hasta que se acueste.
¿Cómo que no? Voy a ver los dos partidos. Yo que no estoy ducho en el deporte, pero estos son torneos que sí me gustan.
Correcto.
Porque son vida o muerte. Donde uno aprende.
Ahora, Mr. Chambi.
Dígame.
Shakira es la que dicen supuestamente va a tener un pequeño show ahí antes del partido Colombia-Argentina.
Uh-huh. Así que por eso que yo creo que Colombia es favorito.
Por Shakira. Casi que.
Por Shakira.
Correcto. Solamente por eso merece uno pagar que $4,000 la entrada para la final de la Copa América.
Yo lo que espero que Shakira en ese show que dé no hable mal de Piqué.
No,
o sea, no saque ninguna de las canciones esas que la ha llevado a la controversia, perdón, con su ex esposo.
Hay una que dice, perdón que te salpiqué. Pero bueno, lo que sí les puedo decir es que, Chambi, se estaban vendiendo las entradas. El asiento más barato creo que se estaba vendiendo por $280. Y esto fue hace varios días, antes de que se supiera que Colombia iba a clasificar. Uh-huh. Ahora, entre los colombianos y los argentinos que radican en Miami, que son, bueno, 150,000, seguro que se vendió. Me están diciendo que no hay tiempo para más, damas y caballeros. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Todavía, cuando amanece, quiero verte todo el día.
En Mérida, una ciudad que huele el agua del Golfo de México, nació para el mundo un regalo de persona cuyo nombre, Armando Manzanero, nos devuelve recuerdos perdurables. Hizo su primera canción a los 15 años y le tomó tal gusto a la composición que no pudo concebir la vida sin la pluma, el piano y el escenario. Manzanero cantó, compuso, actuó, produjo y, sobre todo, enamoró con sus letras. Juntó los ingredientes necesarios para hacer de simples detalles una historia linda que contar. Y de eso dio y da fe la muchedumbre. Cuesta escribir cientos de canciones y a Manzanero se le dio fácil. Cuesta que decenas de esas canciones se conviertan en éxitos internacionales y también lo consiguió. Recibió muchos premios, objetos pequeños comparado a lo que nos entregó por décadas. Temas de su autoría fueron versionados al inglés porque el mundo anglosajón entendió que el amor en ese idioma necesitaba al mexicano. El coronavirus, que no tiene piedad y tampoco oído musical, lo mató en 2020 a los 85 años. Dicen que en Yucatán hay una casa museo en su honor. Eso es inexacto. En cada rincón del mundo donde hay un viejo disco suyo, hay también un museo en honor a don Armando Manzanero.
Toda vida quiero ver llegar al fin la primavera para darte de sus flores la primera. Toda vida, vida mía, toda vida mía, vida mía, toda vida.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de la selección colombiana de fútbol, Radio Martí. Así es.
Yo no sé por qué no pusieron una canción de...
¿De Shakira?
De Shakira o de...
Bueno, con el Diego Torres. Color Esperanza. ¿La conoces? Sí, claro. Muy bien. Damas y caballeros, ya tenemos todas las finales del fútbol, tenemos todo lo del béisbol de las grandes ligas, Adolis García al derbi de jonrones y Wimbledon está en su recta final. Así que esos son los tres temas de hoy, Mr. Danilo. Tú sabes que vamos a comenzar con MLB, luego vamos al tenis y terminamos con fútbol soccer. Y también tenemos un juego de pelota mañana por Radio Martí. Así que todo eso y mucho más aquí en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Junior, ¿qué te parece si arrancamos con el béisbol de las grandes ligas? Mr. Chambi, ayer pudimos confirmar bien tarde, desafortunadamente después de que ya este programa se había grabado, de que Adolis García va a participar en el derbi de jonrones, antesala al juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. Esto va a ser el lunes y vamos a estar en vivo y en directo con ese derbi de jonrones aquí desde los estudios de Radio Martí. Mr. Chambi, ¿qué fue? Porque yo he escuchado desde el lunes que Adolis García estaba contemplando la idea de participar o no. Primero, ¿qué lo hizo decir que sí y por qué razón hubiera dicho que no?
Mira, yo creo cuando había una incertidumbre, yo dije, le conviene que este muchacho vaya, es su terreno, son sus fanáticos, y está representando un equipo que como quiera que sea te ha dado donde tú estás en este momento. No sé cuál sería la razón y quizás estará cansado. Porque todos usan la misma excusa. Estoy cansado, quiero estar con mi familia. Él no puede ir a Cuba. No creo que vaya. O sea, en esos 3 o 4 días no puede ir a Cuba.
No.
O sea, que no creo que sea la razón por la cual él haya dicho que no.
Y además recuerden que él fue el héroe de los Texas Rangers de la postemporada del año pasado. Así que, por supuesto, también se había rumoreado que el tunero Jordan Álvarez iba a participar en el derbi de jonrones, pero bueno, ya sabemos que no va a estar. Y yo te digo una cosa, Chambi, si a mí me dan la opción de ir a pasar 4 días de vacaciones con mi familia, porque son 4 días, el último partido antes del juego de las estrellas es el domingo y no vuelven a jugar hasta el viernes. Así que en realidad son 4 días y medio. Si a mí me dan la opción de ir al juego de estrellas o de estar con mi familia en una temporada de 7 meses, yo digo, quiero estar con mi familia 4 días.
Sin duda alguna. Eso es un circo. Es un circo donde... Mira, yo te decía una cosa. Y a mí ni cosa que me moleste más que no el derbi de jonrón. Entonces te hablan de que no, que lo están tomando en serio. Entonces van en chores, van con la gorra hacia atrás, van con una camiseta cortada. Eso es tomarlo en serio. Si eso es tomarlo en serio, por favor, no quiero verlo. No quiero verlo, ¿verdad que no?
Así es. Bueno, ya esto es definitivamente confirmado. Así que el octavo y último representante al derbi de jonrones, el cubano Adolis García. Chambi, vamos a hablar de algunos resultados de anoche de nuestro pasatiempo nacional, porque José La Candelita Iglesias, además de ser rapero, Okay. Está comenzando
Oh my God. ¿Viste?
Yo le mandé allá a mi gente en Cuba la canción de José La Candelita Iglesias, que se ha convertido en rapero aquí en Miami, haciéndole competencia a Pitbull. Así que, pero ayer con el bate, José Iglesias le dio la victoria a los Mets con 3 hits, 1 doblete, 2 impulsadas, 2 anotadas. Está bateando 338 desde que lo ascendieron a los Mets. Julito Martínez, el cubano-americano, en ese mismo juego, con 1 hit y 1 carrera anotada, pero se ponchó 3 veces. Los Mets ganaron 6-2. Yo siempre he dicho que a mí me pareció, porque muy raro que los Tigres y Cincinnati no hayan retenido a La Candelita Iglesias cuando tuvieron la oportunidad.
En Colorado dio 20 y tantos jonrones. Yo sé que en Colorado la pelota corre mucho, pero así todo. ¿Qué pasa con José Iglesias? Yo no tengo idea. Yo he hablado con coaches que lo han, entrenadores que lo han entrenado aquí, y honestamente, él estuvo aquí. Mira, los Marlins lo tuvieron, lo dejaron ir.
Correcto.
Y además, un muchacho local.
Y José Iglesias nunca te va a pedir un sueldo excepcionalmente alto. Él estaría contento con un par de milloncitos.
De acuerdo.
Que en la pelota eso no es nada. No. Nada.
Por si...
Y mira, de casualidad, a pronto vendrá a batear. Así que...
No, de verdad, luego como tú dices, desde que él empezó a jugar, ha sido la casualidad de que este equipo ha lucido bien.
Correcto. Muy bien, los Tigres del Detroit, con el juego empatado contra los Guardianes de Cleveland, metieron como bateador emergente en la alineación a un cubano, Andy Ibáñez. ¿Qué fue lo que hizo Andy Ibáñez? Conectó el batazo de la victoria, un jonrón en el octavo inning, para que los Tigres del Detroit vencieran a los Guardianes de Cleveland 5-4. Para Andy Ibáñez es apenas su tercer jonrón de la temporada, pero ninguno más dulce que este. Andy Ibáñez tiene 20 carreras impulsadas y ayer decidió el partido para los Tigres, que están tratando de llegar a los 500.
Pero Pepe, el caso de Ibáñez, ¿cuándo va a explotar Ibáñez? Ibáñez, venimos oyendo hablar de Ibáñez año tras año, primero como prospecto, después un mejor prospecto, llegó a las grandes ligas, le dieron la segunda base, la perdió, y entonces ahora está en que se sube y baja. O sea, ¿cuál es la historia del...? No acabo de entender...
No, y no juega todos los días tampoco.
Tampoco.
Pero cuando juega, le sacan el jugo, para que tú veas cómo es la cosa. Los Yankees ganaron anoche venciendo a los Tampa Bay Rays 2-1. En ese partido, Yandy Díaz impulsó la única carrera para su equipo, el cubano con 44 impulsadas. Y Randy Arozarena tuvo un hit, se ponchó una vez y batea la línea Mendoza, 203. Por los Yankees, el héroe ofensivo, muy fácil, impulsando las 2 carreras, Grisham, el center fielder, y también tuvo una jugada interesante. Una jugada bonita defensiva, pero con las 2 carreras impulsadas y el hit de ayer, Grisham batea 176.
Mira, Grisham fue el individuo ese que, bueno, me lo voy a quitar de arriba. Si tú te llevas a Soto, tienes que llevarte a Grisham. Uh-huh. Y lo triste es que Grisham hizo el equipo de los Yankees, y el problema es que Grisham está empezando los Yankees. Uh-huh. Ahí hay un problema bastante grande. No batea, es un gran fildeador. A mí la jugada no me sorprendió, porque el año pasado no sé si fue guante de oro o fue el segundo en el guante de oro. Pero lo que es batear, él no batea. Y los Yankees tienen un problema grandísimo. Ahora resulta ser que Verdugo, que fue el cuarto bate en los últimos 60 juegos o 40 juegos, uh-huh, ahora es el primer bate.
Sí, porque Aaron Judge está bateando 170,
pero
en las últimas 3 semanas.
Porque nadie le picheaba. Yo dije que Aaron Judge va a batear cuando los Yankees estén ganando 10-0 o estén perdiendo 10-0. Nadie le va a pichar. Por eso, Stanton es muy malo, Stanton se poncha, pero Stanton es el miedo. No es el gran bateador, pero es el miedo. Aparte de que Stanton, si hubiera seguido, tenía 40 carreras impulsadas y creo que cerca de 20 jonrones, o sea que hubieran sido 140. Los Yankees no tienen nadie ni siquiera cerca que pueda poner esos números.
Ni, ni Juan Soto.
No. Mira, acuérdate, Juan Soto vive de Aaron Judge. Claro. Básicamente, si Aaron Judge está bateando, a él hay que picharle, porque está adelante. Él es un buen bateador, tiene buena vista, pero no es el hombre ese que te va a decidir. Y yo sé que él fue el héroe, porque nosotros estuvimos aquí transmitiendo esa serie mundial cuando sí. Washington. Pero ya él no es el bateador que era en aquel momento. Al mismo tiempo, los Yankees no tienen tercera base, no tienen segunda base. Mm-hmm. No tienen catcher y no tienen left field. Entonces, tú tienes 5 o 6 individuos en el lineup que son outs. Tú no puedes jugar un juego de pelota cuando hay 5 peloteros que el otro equipo sabe que son outs automáticos.
Y si no es porque Baltimore no ha tenido una de sus mejores rachas, ya Baltimore estuviera 5 o 6 juegos por encima de los Yankees en vez de 2.
Han perdido 3, Baltimore ha perdido 3 lanzadores.
Sí.
Y han tenido 2 o 3 juegos, aparte de que han tenido unas series muy difíciles. Porque ahora empiezan las series difíciles de los Yankees, ahora empieza Filadelfia, ahora otra vez Boston. Mira, en esa división hay que, yo diría que Alex Cora es el manager del año.
Wow.
Porque esa gente sí no tiene nada, pero que han empezado a hacer, están corriendo, están tocando la pelota. Que dicen, no, la pelota está perdida. No, hay managers que lo hacen. Lo que pasa es que los jugadores no quieren hacerlo.
No, hay muchos peloteros que te dicen, a mí no me pagan para tocar la bola.
Uh-huh,
no, cualquiera debe tocar la bola si el juego está empatado y la carrera de tienes corredor en segunda base para llegar a tercera.
De acuerdo.
Cualquiera debería saber un toque de bola. No te lo van a pedir todos los días, te lo van a pedir 2 veces al año. Así que, por favor, intenta y practícalo. Ah, no, yo no practico eso porque a mí me pagan para botarla 500 pies, no para el toque de vuelo.
Exacto, eso es, no, yo quiero que la gente me aplaude cuando yo dejo un ron. Claro, no te das cuenta que la gente te abuchea cuando te ponchas.
Claro. Bueno, anoche los Phillies de Filadelfia, en un partido que escucharon en vivo y en directo, jugada por Radio Martí, el equipo de Filadelfia se convirtió en el primero en llegar a 60 triunfos en la temporada. Vencieron a los Dodgers de Los Ángeles 4-3. Hubo 3 cubanos para el equipo angelino. Andy Pajés conectó 2 hits, anotó una carrera, está bateando 255. Miguel Vargas, el left fielder, de 4-0, se fue en blanco, batea 273. Kiki Hernández, un boleto, una carrera anotada, y batea 195 nada más. Mientras que Shohei Ohtani, que no es cubano, pero hay que mencionarlo, 2 hits, una carrera impulsada, está bateando 317. También un ponche, pero los Dodgers perdieron contra Filadelfia, que se ve muy bien este año.
Pepe, ¿podemos decir de que Filadelfia es la clase de la pelota?
La clase. Interesante. La clase.
Sí, tienen pitcher.
Ajá.
Tienen bateo.
Un buen manager. Ajá.
Corren.
Ajá.
Lo hacen todo. Tiene que haber una debacle tan grande. Yo no he chequeado, pero yo creo que ellos este año le han ganado casi todos los juegos a los Dodgers, que al final de la temporada, en los playoffs, probablemente sean los contrincantes de ellos.
Correcto. Si es que no se topan con los Bravos de Atlanta otra vez en la segunda ronda de la postemporada.
Pero yo creo que ya ellos le han hecho el número este año a Atlanta y le han ganado a Atlanta muchísimas veces.
Y en los últimos años también. Muy bien, entonces, rapidito, hoy en el béisbol de las grandes ligas, y yo les dije que tenemos un juego. Ah, me está diciendo Junior que tenemos un juego de pelota por Radio Martí el viernes por la noche. ¿Quién juega, Junior?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Rubén Ingelía. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este viernes, 7 p.m., Yankees versus Orioles. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, en este momento se están jugando ya las semifinales femeninas del torneo de tenis británico Wimbledon. Esta mañana, hora de Cuba, terminó la primera. La italiana Jasmine Paolini venció en 3 sets a la totalmente desconocida, pero que dio guerra, muchacha de Croacia, Donna Vekic, 6-2 perdió la italiana el primero, pero luego se recuperó 6-4, 7-6, con 10 rompeempates en el tercer set. Así que Jasmine Paolini es finalista de Wimbledon. Donna Vekic, eliminada, pero mira hasta dónde llegó y no está entre las primeras 50 clasificadas del torneo. Cuando se estaba grabando este noticiero deportivo, estaban jugando Elena Rubakina de Kazajstán contra Bárbara Krejčíková, la mujer de la República Checa, número 31. Y cuando estábamos grabando, estaban empatados a un set por igual. Y la checa estaba ganando el tercer set 5-3. También tenemos las finales masculinas para mañana viernes. Ya esto está 100% confirmado. El número 3, el español Carlos Alcaraz, contra el número 5, el ruso Daniil Medvedev. Esa es la primera semifinal. La segunda, el segundo clasificado, Novak Djokovic, de Serbia, contra el número 25, el italiano Lorenzo Musetti. La otra semifinal, los dos ganadores de estas dos semifinales van a jugar el domingo por la mañana, por ahí de las 9 horas de Cuba, en la final del torneo británico Wimbledon, que Chambi se juega sobre césped.
Australia también se juega sobre
No, cancha blanda. No.
Entonces la única que se juega sobre césped.
Correcto. Francia es la única que se juega sobre arcilla. Wimbledon en césped. Australia en chapapote. Y
Estados Unidos
en
cemento.
Concreto, así es.
Sí, que así eso.
Que es problema para las rodillas.
Déjame una cosa, que el que. Yo creo que el ganador de Carlos Alcaraz y de Medvedev, yo creo que es el que va a ganar. Son jóvenes, los dos están jugando. Medvedev está jugando un tenis increíble y ya ha pasado varios fantasmas. Esos juegos que él perdía ya no los pierde. Djokovic, por el otro lado, yo creo que todo el mundo perdió en esa parte de la llave.
Correcto.
Y él ha sido el gran benefactor. Pero no sé.
Tiene 37 años ya, Novak Djokovic. Y para la gente que piensa, no, en el tenis, no, vean lo que le pasó a Rafael Nadal. Rafael Nadal poco a poco comenzó a decaer hasta que ya no está en el panorama del tenis internacional. Aunque Rafael Nadal, y quizás sea su última competencia, va a representar a España en los Juegos Olímpicos junto a Alcaraz. Van a sencillos y dobletes masculinos van a representar a España en los Juegos Olímpicos de París. Así que
eso va a estar interesante, porque yo creo que ahí es donde él se retira. Y ya, pero ya hemos visto.
Sí, yo también pienso.
Ya Rafael Nadal está. Es más, lo vimos en esta competencia y lució bastante mal. O sea,
correcto.
No es ni siquiera la sombra lo que fue hace 5 años atrás.
Así que ya saben, la final masculina mañana, no me gustaría dejarlos así, pero en este momento Elena Rubakina acaba de ganar otro set, 5-4 está ganando Bárbara Krejčíková sobre Elena Rubakina. Elena es número 4, Bárbara número 31, pero este año, por alguna razón desconocida, especialmente en la rama femenina, todos los torneos, todas las favoritas han caído una por una.
Coco Gauff empezó con la que se retiró, con Elena.
Sí, yo sé quién tú dices.
Y ahí, porque Pepe, solamente usted puede pronunciar esos nombres. Yo estaba observando cómo tú pronunciabas las dos que están en este momento compitiendo. Pero sí, no, ha sido horroroso. Yo creo que nunca ha pasado esto en el Wimbledon, sobre todo. Que va a estar interesante, porque en el Wimbledon dicen que va a ir el futuro rey solo, va sin la esposa.
Oh, imagínate.
Eso siempre ha sido una cosa. Pero bueno, esos son los. Oye, mira, los ingleses tal vez celebran.
Vamos a ver.
Un campeonato.
Vamos a hablar de eso justamente ahora, Mr. Danilo. Vámonos ahora con el balompié, fútbol, soccer. Bueno, ya tenemos todo listo para las dos semifinales de los dos torneos más importantes del fútbol este verano. la Eurocopa y la Copa América. Todo va a definirse de una última vez el domingo con dos partidazos. El primero de ellos a las 3 de la tarde, hora de Cuba. El domingo 14 de julio en Berlín, Alemania, en el Estadio Olímpico de Berlín. Mira si ese estadio pudiera hablar todo lo que diría, ¿ok? Desde los años 30, ¿ok? Desde los Juegos Olímpicos, todas las manifestaciones, todos los rallies de varios partidos políticos. Y ahora la final de la Euro a las 3 p.m. hora de Cuba, 8 p.m. allá en Europa, España contra Inglaterra. España buscando su cuarta Eurocopa, Inglaterra buscando su primera.
Wow.
¿Cómo es posible que el país que haya inventado el fútbol, Chambi, desde que yo estoy vivo, yo voy a cumplir 58 años, desde que yo estoy vivo, Inglaterra no ha ganado absolutamente nada.
Exactamente. Tú no tenías uso de razón cuando Bobby Charlton, Sir Bobby Charlton y Sir Bobby Moore ganaron.
No había nacido.
Ellos
lo ganaron en julio y yo nací un poquito más después de eso.
Oh,
así, desde que yo estoy vivo, Inglaterra ha jugado 30 torneos internacionales a nivel de selección nacional y no ha ganado ninguno.
Yo recuerdo esa mundial, que era dificilísimo ver porque
se lo regalaron también.
Los canales de televisión no ponían, y menos en este país.
Hubo un gol en tiempo suplementario, el gol inglés, que no fue gol, que se lo regalaron, y entonces por eso fue que ganaron la final contra Alemania 4-2.
Contra Alemania, que Alemania en aquel momento ya despuntaba como un gran equipo. Después del año 54 ganaron, creo que ganaron su primer fue en 54, ¿no?
Correcto.
54. Después vino Brasil, que ganó 2. Se suponía que Brasil se iba a llevar la Jules Rimet, porque la Jules Rimet era la que el ganara primero ganara 3, y no lo ganaron. Es más, sacaron un equipo que fue horrible. El equipo de Brasil viejo, un equipo que se había quedado viejo, excepto por Pelé. Ya después, en el año 70, hicieron todo lo demás. Pero sí recuerdo el año 66 y Alemania con un Kaiser jovencito, con un Franz
Beckenbauer.
Creo que fue su primera incursión. Tenían también, si no me equivoco, uno que se llamaba Sepp
Maier. Sí, te da buena memoria la que tiene el Chambi.
Entonces ya después, ¿no?
En esa final vencieron a Holanda 2-1. Final polémica también, allá en Múnich. Pero en el tema de los ingleses, en 1966, en el cuarto de final contra Argentina, expulsaron a un argentino y Inglaterra ganó 1-0. Luego jugaron contra Portugal. Y también hubo un gol polémico para los ingleses. Y luego con Alemania. Ya en Alemania no hubo polémica, simplemente les regalaron el gol de la victoria. Porque ya ni siquiera es polémico, porque todo. En aquel momento se vio que el balón nunca cruzó la línea de gol. Y desde entonces, ahora existe la tecnología para poner la jugada en una computadora. La computadora te puede decir no fue gol. Pero es que también en aquel entonces la gente decía que no era gol, que cómo es posible. Pero le tenían que regalar a Inglaterra su único mundial, su único torneo internacional, porque es un país que ha aportado muchísimo al deporte, lo inventó, tiene jugadores de alto calibre, pero por alguna razón desconocida, Chambi,
no puede, nunca ha
podido ganar absolutamente nada.
Yo me recuerdo ahora que tú mencionaste el héroe. Era Eusebio, el héroe de
Portugal. La Pantera Negra, le decían.
La Pantera Negra, que decían que iba a ser el próximo Pelé. Pero después no calificaron para el Mundial de México en el año 70.
Se quedaron en
el camino. Pero bueno, aquí tenemos dos. Y entonces, pero acá yo creo que aquí Colombia va a tener la ventaja. Porque tiene Shakira.
Ese mismo día, increíble pero cierto, ese mismo día a las 8 p.m., aquí mismo en la capital del Sol, tenemos a Colombia versus Argentina en la Copa América, la finalísima. Colombia logró de alguna manera, todavía estoy tratando de averiguar cómo fue, de sobrevivir un bombardeo uruguayo durante 45 minutos para ganar 1-0, eliminar a Uruguay en las semifinales y clasificar contra Argentina en la final. ¿Qué te parece?
A mí me sorprende Uruguay, un país tan pequeño, se reinventan. Ellos van sobre un periodo, vuelven a encontrar una generación, y esa generación, ahora la de Valverde, la de... ¿cómo se llama este otro muchacho? Que siempre se me olvida, Ugarte.
Ugarte, bueno, también está Darwin.
Darwin. Ese era el que yo estaba pensando. Y son otra vez otra potencia. Y ayer, bueno, ayer perdieron, pero un juego bastante sucio por ambas partes. Porque se dieron golpes cantidad.
Correcto.
Y ahora, bueno, pues... Argentina esperando. A mí me da gracia porque muchas personas me han comentado, no, es que eso estaba arreglado para Argentina. Argentina no ha tenido que hacer nada, vamos a ser sinceros, porque han ido, las piezas han ido cayendo.
Argentina llegó a una final continental de un torneo sin jugar contra ni un solo país clasificado entre los primeros 25 por la FIFA. En cambio, España ha llegado a una final continental cargándose a Italia, a Croacia, a Francia y a Alemania. Imagínate tú, a cuatro campeones mundiales y un subcampeón mundial, subcampeón europeo. Bueno, increíble, pero cierto.
La labor de España ha sido monumental.
Así que vamos a ver qué pasa el domingo con ambos torneos. Yo sé que Chambi va a estar viendo la tele desde las 3 de la tarde hasta que se acueste.
Que no, voy a ver los dos partidos. Yo que no estoy ducho en el deporte, pero estos son torneos que sí me gustan.
Correcto.
Porque son de vida o muerte. Donde uno aprende.
Ahora, Mr. Chambi.
Dígame.
Shakira es la que dicen supuestamente va a tener un pequeño show ahí antes del partido Colombia-Argentina.
Uh-huh. Así que por eso yo creo que Colombia es favorito. Por Shakira.
Casi que.
Por Shakira.
Correcto. Solamente por eso merece uno pagar que $4,000 la entrada para la final de la Copa América.
Yo lo que espero que Shakira en ese show que dé no hable mal de Piqué.
No
saque ninguna de las canciones esas que la ha llevado a la controversia, perdón, con su ex esposo.
Hay una que dice, perdón que te salpiqué. Pero bueno, lo que sí le puedo decir es que, Chambi, se estaban vendiendo las entradas. El asiento más barato creo que se estaba vendiendo por $280. Y esto fue hace varios días, antes de que se supiera que Colombia iba a clasificar. Uh-huh. Ahora, entre los colombianos y los argentinos que radican en Miami, que son, bueno, 150,000, seguro que se vendió. Me están diciendo que no hay tiempo para más, damas y caballeros. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Cuando uno piensa en la gente que nace en el Bronx de Nueva York, le vienen a la mente invariablemente peleadores que se ganan el pan a puro golpe y sudor. Este señor de joven hizo lo mismo, influido quizás por el entorno o tal vez por la necesidad de defenderse. Pero un buen día le rompieron la nariz y aquel anónimo que le dio el puñetazo merece acompañarlo en el Salón de la Fama, pues arrimó a su rival al candor de un piano, las luces y los aplausos. Joel, ¿cuántos quisieran como tú acariciar las teclas y que salieran inolvidables melodías? ¿Cuántos quisieran agarrar una pluma y escribir a golpe de mosquetero letras que hacen lo mismo? Naciste el 9 de mayo de 1949 y el mundo no se dio cuenta. Hoy no pasa lo mismo, pues con 5 décadas de profesión a cuestas, donde quiera que llegas, te dicen, hola Piano Man. Canción que, entre otras tantas convertidas en hits, has regalado a más de una generación. Los inicios de los grandes suelen ser lentos y el de Billy Joel no escapó a la regla. Los primeros grupos no le dieron fama, pero una vez que llamó la atención, lo hizo en serio. Y ya no pudieron los ojos voraces de los buscatalentos perderle de vista. Billy Joel acumula 6 premios Grammy y más de 100 millones de discos vendidos. Está en el Salón de la Fama del Rock and Roll y el Salón de la Fama de los compositores y cantantes. Pero, ¿quién no lo tiene en un viejo long play? Joven aún, con su pelo negro y largo, pujando por ser lo que definitivamente consiguió. Un imprescindible. I still belong.